tenemos una pizarra de Quintana con varios nombres clave que van a protagonizar nuestros momentos de análisis, debate y conversación. Borja Iglesias, Ousmane Dembélé, Sergio Busquets, Julian Nagelsmann, Alex Berenguer, Álvaro González y muchos más, porque tenemos 3 horas de pizarra de Quintana por delante que vamos a aprovechar al máximo. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Hoy tenemos una pizarra de Quintana, ya la habéis escuchado, bastante completa por delante. Estaremos a eso de las 5:20, en una media horita, hablando con Álex Berenguer, uno de los futbolistas más importantes de este Athletic Club de Ernesto Valverde, que está ocupando tantos minutos de pizarra de Quintana de forma merecida. Vamos a hablar del tema del Bayern y Nagelsmann, que ya adelantamos el lunes y que está generando algún que otro problema, algún que otro debate en la Bundesliga, en el fútbol alemán. Vamos a hablar de ese nuevo formato que se propone en la Supercopa de Europa, de Borja Iglesias, de Ousmane Dembélé, de muchas cositas. Pero ellos, chicos, Nahuel Miranda, Adrián Blanco, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya tengo la mente en el Mundial, lo debo reconocer. Ayer cuando te pregunté, Nahuel, ¿cuántos días quedan para el Mundial? Y me dijiste 60, y por tanto hoy 59. Ya tengo una cuenta atrás.
Muchos me parecen. Es que tenemos ganas de Mundial.
¿Tú tienes también ya mentalidad de Mundial?
Bueno, yo desde el día que aterricé en la pizarra de Quintana te hablaba de Mundial ya.
Sí. Bueno, me hablabas de Uruguay en el Mundial.
Bueno, es que estamos en el Mundial, ¿no?
Estáis.
Por fortuna.
Por suerte.
Sí.
Nos gustan las Copas del Mundo con una gran Uruguay.
Sí.
Ahora bien, que quede un poquito por detrás de España.
Bueno, tampoco mucho. Los últimos dos Mundiales se ha quedado un poquito por delante.
Tampoco ha tenido mucho mérito, Nahuel Miranda. ¿Tú también tienes ya mentalidad de Copa del Mundo?
Sí. Yo tengo muchas ganas de que llegue ya la Copa del Mundo. Lo vamos a pasar bien con esta Copa del Mundo por la calidad de selecciones que van, porque tengo muchas ganas de ver a las dos sudamericanas, grandes, a las dos grandes sudamericanas en este torneo. Y ya digo, con tal y como está la selección de Luis Enrique, este bloque ya cada vez más formado, a ver cómo encajan las piezas en este parón, muchas ganas, me apetece mucho.
Además, va a ser un Mundial a mitad de temporada,
sí,
que complica el fútbol de clubes, que no nos gusta, que no nos convence
cómo
se organiza, pero que seguramente facilite que los mejores futbolistas del mundo, todos los que van a asistir, y algunos, por desgracia, que se nos quedan por el camino, estén en las mejores condiciones posibles. Que eso es importante. Hemos visto a mucho gran crack, a mucho futbolista, llegar a la Copa del Mundo al 60%.
Sí.
Y eso no puede ser. Pero bueno, son cosas del calendario y por algún sitio hay que tirar. Ayer por la noche leía el artículo. ¿Ayer por la noche o hoy por la mañana? Bueno.
Lo mismo es.
En la cama, porque lo he leído en la cama, he leído el artículo de Mario Cortegana hablando de la Brasil de Tite, un equipo que tiene, claro, ahora mismo a varios de los mejores futbolistas ofensivos del mundo. Porque más allá de que luego tenga a Alisson en portería, que tenga a Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, un Alex Telles que, como comentaba Mario Cortegana, en defensa es lateral izquierdo y en ataque se suma al centro del campo. Más allá de eso, en ataque te puede juntar a Rodrigo Goes y a Gabriel Jesús esperando en el banquillo, entrar por un Rafinha, un Paquetá, un Neymar, un Vinicius o un Richarlison.
Casi nada.
No llega esa delantera de Brasil en el famoso Mundial de 2006, que tampoco es que saliera demasiado bien, porque Zinedine Zidane demostró que al fútbol se juega también de otra manera, pero es seguramente la gran favorita. De hecho, ayer hablaba que en las casas de puestas, Adrián Blanco, a España le daban como la quinta, Uruguay estaba la decimoquinta, estoy viendo ahora, me parecen demasiadas selecciones, no, decimotercera empatada, bueno, decimoquinta. El caso es que la máxima favorita es Brasil, y con cierta ventaja sobre Inglaterra, Francia y Argentina, que son las otras selecciones que están por delante de la española.
Y me lo creo, ¿eh? Y me creo que tenga ese favoritismo la selección brasileña. Ya digo que llegan las dos grandes selecciones sudamericanas muy enchufadas a esta Copa del Mundo, con dos equipos, y no hablo de selecciones, equipos muy bien rodados, porque están muy bien construidos tanto por Tite como por Scaloni, así que me apetece mucho, claro, fíjate.
O sea, para ti son las dos grandes favoritas.
Sí, sí, para mí sí, las dos.
De hecho, a mí me
por
sorprende...
Por encima del resto de las europeas.
Sí, me sorprende un poquito ver a Inglaterra segunda clasificada, a pesar de que no deja de ser la finalista de la Eurocopa.
Para mí son las dos grandes favoritas, porque ahora seguro que hablaremos de Francia, y mucha gente estará pensando, bueno, es que Francia, cuidado con lo que lleva Francia. Bueno, es que Francia está en un proceso complicado, ¿eh? Con Didier Deschamps a la cabeza, no acaban de encajar las piezas, lleva mucho tiempo renqueante en su manera de jugar al fútbol, así que yo creo que estas dos van a llegar muy rodadas, siendo las dos grandes favoritas.
Fíjate, yo creo que con Francia existe un factor diferencial, que es el regreso de Benzema. Siempre se habla de que hay una jerarquía muy estipulada, ¿no? Una selección que es campeona del mundo, pero este regreso de Benzema le ha dado un aire nuevo a Francia, que creo que le puede venir muy bien de cara al Mundial, pero claro, es que Brasil y Argentina es que llegan de no perder en toda la fase de clasificación. Se dice siempre una de las más duras, aunque el resto de selecciones no han dado el nivel. Mm-hmm. La Chile, Uruguay, Ecuador en el último tercio de clasificación no ha estado al nivel. Y incluso en el caso de Brasil, es que Vinicius ha participado muy poco. Es que en esta delantera de la que hablamos, de Richarlison, de Gabriel Jesús, que está jugando muy bien en el Arsenal, de Rafinha, todos estos han jugado mucho. Pero no ha sido el caso de un Vinicius que en una clasificación tan larga hasta 2021 no ha tenido ese protagonismo.
De hecho, hay veces que hablamos de futbolistas que están mejor en la selección que en sus clubes. Por ejemplo, en Argentina tenemos un caso paradigmático, Rodrigo de Paul.
Sí.
O sea, el Rodrigo de Paul de Argentina nos enamora. Igual en noviembre, diciembre nos encanta, pero luego llega enero y como sigue al mismo nivel de los últimos meses en Atlético de Madrid, es que nos parece que incluso juega de más. Lo cual es impresionante. Pues con Vinicius no es que pase exactamente a la inversa, pero es verdad que todavía Brasil no ha llevado lo mejor que tiene de su fútbol. Quizás también porque es un ecosistema diferente y ahí juega Neymar, que no deja de ser el futbolista más diferencial, evidentemente, que tiene Tite. Más allá de Brasil y Argentina, ¿hay alguna selección, bueno, y de Francia, hay alguna selección que creáis que, bueno, se nos puede cruzar en el camino y complicarnos mucho las cosas?
Y además desde muy pronto, en la fase de grupos.
Alemania.
Creo que estamos hablando muy poco de Alemania. Creo que se habla muy poco de la selección germana y creo que puede ser una de las tapadas. Y fíjate que hablamos de Alemania, que tiene bastantes mundiales.
A mí me encanta porque Alemania...
La dan como sexta favorita por detrás de España.
Yo creo que por perfil de selección es la más parecida a España en el sentido de que la estrella es el seleccionador, Hansi Flick.
Sí.
Que es cierto que tiene igual una crisis de jugadores, un poco de jerarquía, pero tiene muy buenos futbolistas y futbolistas de primerísimo nivel. Las estrellas están en el centro del campo.
Claro.
Con Joshua Kimmich, con Leo Goretzka.
Pero no sé si eso es una mala noticia precisamente para Alemania en el enfrentamiento contra España. Es verdad que venimos de un precedente que no se va a repetir. Seguro que el partido del Mundial es muy complejo, pero cuando España normalmente se ha enfrentado a este tipo de selecciones que buscan cosas parecidas, España se impone.
Puede ser. A mí, ya digo, yo creo que Alemania algo se guarda Hansi Flick para activar un poquito esa delantera. Yo confío mucho en el nivel del Leroy Sané, que al final es el técnico que mejor rendimiento le ha sacado. Me parece que si está enchufado es uno de los mejores 5 jugadores del mundo en su posición. Y luego creo que hay otra vara más, que es que el grupo F, que es el grupo con el que se cruza España, pues es un grupo dentro de lo que cabe accesible, así que la que quede segunda, pues bueno, estamos hablando por hecho que España y Alemania van a clasificar, pero creo que es un cruce accesible para primero y segundo.
Cuidado con Japón, ¿eh? Cuidado con la Japón de Take Kubo y de Corea del Río, ¿no?
Sí, de Corea del Río.
Podríamos decir. Bueno, ¿tenemos mentalidad ya de Mundial?
Sí.
Tenemos ya la mente puesta. Quedan 59 días. Y en Radio Marca solo os podemos decir de que lo vamos a vivir a tope. Y que, por supuesto, como siempre, lo vamos a dar todo. Ya os contaremos qué pasa con la pizarra de Quintana. Pero
hay novedades.
Preparaos. ¿Qué le preguntamos a nuestros pizarritas, Adrián Blanco? No te rías.
Venga, a ver, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, sí, me río porque me gusta el hype. Me gusta cómo vamos dejando ya caramelitos,
claro.
Y la gente ya se va poniendo nerviosa, que es de lo que se trata. 628-26-90-92, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, ya que estamos en semana de parón, ya que estamos hablando de las selecciones y también de la española, os queremos preguntar por el centro del campo de la selección de Luis Enrique. ¿Cuál sería para vosotros el centro del campo titular de cara a la Copa del Mundo en la selección del asturiano? 628-26-90-92, WhatsApp de voz, notas de audio que recibimos desde ya aquí en Radio Marca.
Ayer dijimos que es la línea que parece más clara por el tema de Busquets, Gavi, Pedri en el Barcelona, que está funcionando, trasladarlo a la selección española, pero es verdad que de momento con Luis Enrique, Pedri y Gavi no han coincidido por una cosa por otra prácticamente. Pero bueno, os escuchamos en el 628-26-90-92. Ahora, escuchamos a Chitu. So Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Chitu, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha hablado Borja Iglesias y siempre que habla Borja Iglesias dice cosas interesantes, así que la verdad es que hemos disfrutado escuchando esa rueda de prensa que ha dado a eso de la una de la tarde.
Sí, te voy a decir una cosa, lo hemos disfrutado mucho los periodistas, los oyentes, pero él la ha disfrutado sí, más todavía, si sí. cabe, ¿eh?
Es que
le brillaban los ojos, Miguel.
Es que Borja es un tipo muy natural, que transmite todo de forma muy cercana y la alegría se contagia. Y la alegría que tiene Borja Iglesias en los últimos meses, en el 2022, es contagiosa.
Desde luego, porque a todo el mundo que estábamos en sala de prensa, precisamente eso, nos ha contagiado el buen rollo del que tanto habíamos oído hablar por parte de los compañeros de Sevilla, de los que cubren la actualidad del Real Betis Balompié, y es que Borja Iglesias estaba exultante, siempre mandando un mensaje de humildad. Vamos a escuchar los principales titulares, pero también con esa sonrisa en la cara y ese merecimiento, el cual tiene que hacer gala en estos dos partidos de la UEFA Europa League, donde va a debutar seguramente, del Europa League he dicho, estoy con los nombres últimamente, bueno. De la Nations League. Una cosa no quita la otra.
Es demasiada competición, es igual.
Sí, donde va a debutar con la selección española. Esto es su primera convocatoria. Para algunos, un examen. Para el propio Borja, no, lo escuchamos.
No me siento examinado. Creo que es una oportunidad de mostrar de cerca pues, las cosas que puedo hacer, de intentar aportar al grupo pues, lo mío. Y la verdad es que cuando me he presentado a exámenes importantes estaba bastante más nervioso. Aquí estoy disfrutándolo y estoy contento.
La verdad es que, asumir de esa manera la presión, porque, oye, es una gran oportunidad, pero también es una oportunidad que te puede pasar por delante, no la coges y te acuerdas de ella toda la vida, me parece una muy buena forma, ¿no? De verlo de forma positiva, no de forma negativa, darlo todo y luego, bueno, estás en manos de Luis Enrique.
Justo, a mí el otro día me gustó mucho, de hecho, cuando le preguntaban a Luis Enrique por qué ha llevado a Borja Iglesias, dejando a un lado el aspecto técnico, táctico y físico, que se paró también en su cuerpo y dijo que era un tipo muy muy fuerte, dijo que le gustaba mucho su estilo sobre el campo, que es un hombre que siempre va sonriendo por el campo y que le da gusto esa complicidad.
Y de hecho, a mí, Chitu, Borja Iglesias me encaja mucho en lo que le pide Luis Enrique al 9. Luis Enrique suele pedir, sobre todo a Álvaro Morata, ¿no?, que es al que más hemos visto, mucho juego de espalda, entre líneas, mucho cuerpeo, mucho trabajo en la presión y luego, por supuesto, goles. Al final, lo representa bastante bien eso el Panda.
Lo que has dicho, y yo le sumaría la búsqueda de espacios y sobre todo que al jugar con extremos, que se sepa no solamente asociar con ellos de cara a paredes para que luego puedan centrar, sino también rematar esos centros, y es algo que está dentro del perfil de Borja Iglesias. Tiene una competencia muy dura, chicos, hablamos de la selección española y por tanto a mí me salen, creo que son 4 competidores, con él sería el quinto: Álvaro Morata, Raúl de Tomás, aunque está en la situación en la que está, Gerard Moreno. Y también, por otro lado,
podría ser Rodrigo Moreno también.
Y Rodrigo Moreno era el otro que me faltaba, efectivamente. Sabía que era el último, que era el quinto, es el de Borja Iglesias, pero cuando le preguntan por la competencia, pues fijaos en lo que responde.
La verdad es que no es algo que tampoco me planteé demasiado, porque poco puedo hacer yo más que centrarme en lo mío, en trabajar, en intentar demostrarle al seleccionador que puedo ser una opción. Y seguro que el resto de compañeros que compiten por esos puestos pues lo intentarán hacer.
Es un poco la continuación del mensaje que comentábamos antes, ¿no, Nahuel? Verlo de forma positiva, verlo de forma constructiva y realzar lo que también apuntábamos ayer, el sentido de bloque, el sentido de grupo.
Sí, teníamos esa duda de igual. Claro, cuando tienes la novedad de algo tan grande en tu carrera, es algo que te puede pesar, ¿no? A nivel presión. Y yo creo que ya en ese partido, en ese Betis-Girona previo al parón, ya hemos visto cómo Borja Iglesias, el peso de la responsabilidad, le ha gustado y le ha sentado bien. Es que resuelve el partido él solo.
De hecho, exactamente. Es un partido que el Real Betis Balompié gana, primero porque el Girona no está muy acertado y luego porque el Betis tiene a Borja Iglesias. O sea, lo gana simple y básicamente porque su delantero gana partidos, está en ese momento de forma.
Justo, porque está muy enchufado y porque es un delantero, que por esto también viene a la selección española ahora con Luis Enrique, que se maneja bien de espaldas, como decía antes Chitu, pero la jugada del gol para darle la victoria al Betis ante el Girona es a campo abierto, es un Borja Iglesias corriendo con espacios que sabes que ahí es imparable también.
Y la acción que genera el penalti es un tacón, una prolongación también de Borja Iglesias de la nada, porque el Betis estaba siendo inferior en el partido.
Y marca el penalti.
Claro.
Te iba a decir
este
que
parece un detalle
finales,
menor, pero
que en fases finales, gente que sepa tirar penalti. Sí, sí. Sobre esto ya sabes que no hay nada escrito, pero gente que sepa ir al punto de penalti con un poquito de experiencia.
¿Sabes pues la de Van Gaal? ¿Sabes la de Van Gaal de la última convocatoria?
No, ¿qué ha pasado?
Ha llamado a 4 porteros porque quiere probarlos de cara precisamente a la fase final. Recordamos todo la anécdota de Krul en su día. Sí, sí. Y esto se puede volver a repetir de una forma u otra y con los lanzadores igual. Es verdad que lo dices tú, Chitu, que Mourinho en su día decía, mira, yo esto no lo entreno porque es imposible representar las mismas condiciones. Yo tuve una semifinal ante el Bayern de Múnich y me fallaron Sergio Ramos, Kaká, Cristiano Ronaldo, claro. A volar. Es imposible, pero es más probable que te falle otro a que te falle Borja Iglesias.
Bueno, luego está el caso de Bielsa, que se ponía detrás del portero en los entrenamientos y tenía que ver si, o sea, primero, si había gol o no, y si lo paraba, si había pensado lo mismo que Bielsa. que era una cosa
lo cual locos. Que es imposible. Es imposible. Es imposible.
No lo pensaba ni el entrenador, ni el delantero, ni el portero en este caso. Bueno, sobre la serie de competencias, sobre lo que puede aportar Borja Iglesias a esta selección española. Él ha dicho que no le gusta hablar sobre sí mismo, pero le hemos obligado un poco y él dice que se presenta con estas credenciales.
Contento por estar aquí, sobre todo, lo primero. He hablado con él y me ha pedido lo que le pide a todos los que pueden jugar en esa posición. Al final, creo que la idea de juego del equipo es muy clara. Dentro de mis características yo puedo aportar unas cosas y él lo tiene claro también y bueno, estoy muy contento, la verdad, de poder intentar ayudar.
A mí hay un partido, Chitu, que no sé si es clave para decidir la convocatoria de Luis Enrique, porque de hecho Borja Iglesias no va en junio, va ahora en parte porque RDT, bueno, está sin jugar, prácticamente sin entrenar, fuera de ritmo. Es una situación mucho más problemática que, yo que sé, la de Jordi Alba, por ejemplo, ¿no? Que puede llegar a aparecer el segundo o tercer lateral izquierdo del FC Barcelona, que es la final de Copa del Rey. A mí la final de Copa del Rey de Borja Iglesias me parece ya de jugador grande, de futbolista que ha llegado a su madurez, que ha superado una dificultad mayúscula y que es capaz de imponerse en cualquier tipo de escenario. Yo creo que ese partido es un día de la verdad que supera con nota y a partir de ahí quizás le siembra la duda a Luis Enrique, que también hay que decir que igual no lo había convocado antes porque siempre lleva a dos delanteros. Es verdad que luego, hombre, Ferran te puede jugar arriba, que te puede llevar a un futbolista como Gerard Moreno empezando en banda, pero normalmente 9-9 solo te lleva dos.
Es que tiene muchísimo sentido lo que acabas de decir, no solamente porque a vista de todos Borja Iglesias hizo un auténtico partidazo ante un escenario gigante como es una final de Copa, siendo goleador, sino que la prueba está en que el jurado que designó el MVP de esa final, acuérdate de ver a Borja Iglesias con dos trofeos en las fotos de redes sociales, estaba integrado por José Francisco Molina, por Albert Luque, por Fernando Giner, por Francis Hernández, gente de la Real Federación Española de Fútbol, y también por Luis Enrique Martínez, por el seleccionador. Así que, sin duda alguna, en ese partido le encandiló. Fue otro de los puntos que sumó a lo largo de todo el esfuerzo que ha tenido Borja Iglesias a lo largo de su carrera y sobre todo a lo largo del último año para conseguir este premio de la selección española absoluta. Ojo, que no pase desapercibido, a una convocatoria antes del Mundial de Qatar. Sí. O sea que, que no, si él se quiere ver un poco cualquiera en esa fecha, yo no le culpo.
Aquel partido, aquella final de Copa fue una exhibición del bono de Borja Iglesias en los apoyos, muy sacrificado en los esfuerzos, contragolpeando, ofreciéndose continuamente, chocando contra uno y otro. Fíjate, acuérdate, Miguel, cuando le preguntamos aquí a la pizarra de Quintana lo bien que utiliza los brazos, que este es un detalle en el que nos vamos a tener que fijar ahora con Luis Enrique, porque es un tipo que aprovecha muy bien su fortaleza para cuerpear con los delanteros, con las defensas.
¿Te acuerdas lo que le dijimos a Borja? Es que lo he estado escuchando esta mañana.
Ah, vaya.
Lo tenía que haber sacado para tirarla ahora. Le dijimos, Borja,
¿cuántas veces has soñado?
¿Cuántas veces has soñado marcando el gol de la final? Y dice, todas, en todas marco gol. Sí, y digo, hombre, gol en la final y luego ir con la selección, espectacular. Y dice, joder, eso sería un sueño. Pues el sueño realmente se está cumpliendo. No sé si va a debutar ya ante Suiza o ante Portugal, pero claro, siendo la alternativa al 9, siendo partidos que seguramente estén muy igualados en el marcador, va a tener opciones el Panda Borja Iglesias, aunque hay que recordar, y te pregunto para que me lo actualices, tú, el 11 contra Suiza. Ayer nos dijiste Unai Simón, Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Asensio, Morata. ¿Lo mantienes?
Es que la cabeza de Luis Enrique no es la de Marcelo Bielsa, pero se le parece bastante. O sea que para meterme ahí, yo creo que en un partido donde se juega, no te voy a decir que bastante, teniendo un Mundial a la vuelta de la esquina y siendo la única selección que dependemos de nosotros mismos para ingresar en la Final Four, pero donde hay algo en peso, hay algo en juego más allá de las sensaciones, yo creo que eso es lo mejor que él piensa que tiene. No me extrañaría, ya vimos como de repente un día debutaba Gavi de la nada. Es que, ¿quién iba a presagiarlo? Así que no me extrañaría ni que ni siquiera uno de los que acaba de convocar por primera vez, como Borja Iglesias o Nico Williams, entrara en el 11, no me extrañaría, pero yo voy con esto, si tengo que ir con algo.
Sí, 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 a mí no me parecería ninguna tontería pensar ahí en Nico jugando en banda en vez de sí. Marco Asensio, más que Ferran Torres, que yo creo que Ferran Torres es fijo. Ya para terminar, Chitu, hoy leíamos la información de Miguel Ángel Lara y José Félix Díaz acerca de, bueno, lo que ya hemos venido comentando en los últimos meses, la no renovación de Luis Enrique. En este sentido, no hay noticias, pero que no haya noticias es una noticia en sí misma, porque estábamos acostumbrados a que el seleccionador, bueno, hubiese prolongado el contrato más allá de la cita, fuese una Eurocopa o fuese un Mundial, de antemano. ¿Esto en el día a día de la concentración genera run-run o nada de nada? Porque mi sensación es que no lo va a complicar, que no va a ser un problema, por mucho que sea una situación un poco diferente a la habitual.
No deja haber incertidumbre, Miguel. Tú has dicho que se sabe muchas veces en el caso de un seleccionador si va a continuar o no después de una gran cita, más allá de que se corone o de que haya una tragedia que haga mover ficha, pero que en este caso no se sabe si va a continuar o si no va a seguir. Va a depender de él, porque al final la sartén por el mango la tiene Luis Enrique, más allá de lo que pueda suceder en la Copa del Mundo, porque la intención, y te diría que hasta el deseo de la Real Federación sí, sí. Española de Fútbol, es que se quede. Pero hoy lo ha dicho Rubiales en un acto patrocinado, un acto promocional, que hablarían después del Mundial, porque no está claro en la cabeza de Luis Enrique cuál es su prioridad de cara al siguiente curso. Y lo que sí está claro, por cierto, es que hay varios equipos que seguro se quieren hacer con sus servicios. Hombre. Sonó el Atlético de Madrid, como sonó tantos otros, porque es un pedazo de entrenador.
Desde luego, no le va a faltar trabajo a Luis Enrique precisamente si él o juntos deciden poner punto y final.
Y a partir de ahí, pues vamos a ponernos en el caso de que no continúa. El nombre que más ha sonado es el de Marcelino García Toral, uh-huh. tampoco visto con mal ojo precisamente en la Real Federación Española de Fútbol, entrenador libre, el cual pues ha ganado títulos con equipos, no ha entrenado ni a Madrid ni a Barça ni a Atlético de Madrid, pero sin embargo ha ganado títulos y ha dejado buen sabor de boca en muchas ciudades donde ha estado. Pero lo que comentan hoy nuestros compañeros José Félix Díaz y Miguel uh-huh. Ángel Lara es otra vía, que es otro cauce, que es otra disponibilidad, que es la de el relevo natural, aunque sea de manera momentánea, que recaería sobre el técnico, en este caso de la sub-21, en este caso de Luis de la Fuente. Imaginamos que lo plantean nuestros compañeros en un terreno más temporal, de cara a una ventana, de cara a jugar 2-3 partidos. Recordamos que Luis de la Fuente, de manera anecdótica, ya ha dirigido sí. al primer equipo de la selección española en aquel encuentro,
el partido de los debuts,
efectivamente, en aquel encuentro donde la selección sufría un brote de coronavirus y estaba la Eurocopa a la vuelta de la esquina y tuvieron que jugar los sub-21 en Leganés. En cualquier caso, pues bueno, lo que piensa Luis de la Fuente es que él tiene que estar centrado en su siguiente partido, que es un amistoso contra Rumanía, que es una ciudad anfitriona del europeo del año que viene, que en teoría, bueno, está clasificado, pero quiero decir, si sigue la sub-21 va a disputar el propio técnico riojano, pero él está para lo que se necesite. Ha estado para nutrir a Luis Enrique, en este caso, de muchos sub-21, 14 de los que ha convocado en esta ocasión ya conoce lo que es estar bajo el mando de Luis de la Fuente, y lo que él tiene claro es que está para lo que la federación le diga, y que es un hombre de la casa, y que si llega la llamada él va a atender, pero que está centrado en lo suyo, que es su trabajo y que también es muy, pero que muy importante.
Es lo normal y así debe ser la disposición. Chitu, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo fuerte.
Este tema de Luis de la Fuente sonaría muy natural, y ojo, que puede ser, oye, para empezar una ventana o dos, viendo, claro, quién te interesa como federación, pero de repente lo hace bien, se queda, se anula la opción preferencial y se queda. Y es un seleccionador que en la sub-21 lo ha hecho muy bien. Y sabemos que la sub-21 tiene un trabajo muy complejo por los recambios generacionales constantes y por el hecho de que si te destacan futbolistas, te suben directamente. Encima con Luis Enrique, claro, es que Gavi, Pedri, Nico Williams, todos estos futbolistas tendrían, Eric García, tendrían que estar en la sub-21.
Es que hay otras selecciones grandes, por ampliar un poco el espectro, a las que le ha salido bien esto. Scaloni con Argentina, Gareth Southgate con Inglaterra, que han encontrado
un proceso bastante natural.
Sí, sí, sí. Al final Luis de la Fuente...
Joaquín Leff no fue así.
Sí, también. Bueno, el caso de Flick es parecido también, porque sí, estuvo en la sub-21 y estaba trabajando para la
asistente, exactamente.
Eso es. Y bueno, yo creo que es algo que hemos visto en otras situaciones y que no sería raro que se diera con un Luis de la Fuente, Adri, que lleva casi 10 años en el cargo, ¿no? Trabajando como técnico para la selección española.
Esa es la clave, que conoce el terreno, conoce a los futbolistas, conoce a la federación como es por dentro, y el relevo sería muy natural y te diría casi que hasta lógico. Si no se encuentra una pieza, una alternativa, un entrenador que vaya a continuar con el rumbo de la selección, porque al final la sub-21 juega de una manera muy parecida a la absoluta.
Al final no deja de ser con un intervalo de diferencia lo que pasó con Julen Lopetegui. Julen Lopetegui llevó al éxito a una gran selección sub-21 comandada por Thiago, Isco, Coque, Morata, una auténtica selección impresionante. Se fue al Porto y volvió a la selección absoluta, al menos no de la forma deseada, pero volvió y con un tramo...
No perdió ningún partido.
Bastante bonito, exactamente, y es lo que pasó también con Iñaki Saez, que tampoco terminó de la mejor manera porque esa Eurocopa 2004, evidentemente, pues mejor la olvidamos, salvo para acordarnos de que ganó Grecia y que fue una de las grandes sorpresas.
Que oye, por cierto, un dato para el análisis. España nunca ha tenido un seleccionador extranjero, ¿no? Más allá de Santa María, Luis Moloni y tal, pero lo digo porque hay países con tanta tradición como Inglaterra que sí que lo han tenido y en España nunca se ha mirado fuera.
De hecho, en Inglaterra, no sé si el primero es Fabio Capello, pero generó mucho run-run en aquel momento. Recuerdo estar un par de semanas en Inglaterra en ese momento, comprarme una biografía que era un buen tocho que me leí de Fabio Capello y de lo que suponía que fuese seleccionador, y es verdad, y lo comentábamos esta mañana en la tribu, no sé si ha sido Látigo Serrano que lo ha comentado, el tema de Scariolo. Claro, Scariolo ya es más español incluso que Lorenzo Brown, pero es italiano.
Claro.
Entonces, quiero decir que si ha funcionado ahí, podría funcionar, pero es verdad, también hay que decirlo, que con tantos buenos entrenadores que tenemos en España, pues me sorprendería mirar fuera. En todo caso, veremos qué sucede con la federación. Ojalá no tenga que suceder nada, porque España hace una gran Copa del Mundo y porque encima se queda Luis Enrique. A la vuelta, llamamos a Barcelona. Gerard Piqué y Ousmane Dembélé, más Pablo Torre como protagonistas.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no?
Heard my little sis is buying a car. You'll need my secret guide.
Gross, no way. I already used Capital One Auto Navigator.
I bet your credit score
wasn't impacted at all, so ha! I got my real rate and monthly payment, had an amazing test drive at the dealership, and made the purchase.
Taking the easy way out. That's so you.
Still not getting it. That's so you. Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/AutoNavigator.
Pues Xavi lo que tiene es un equipo mucho mejor que el que tenía Koeman.
MVP de la Copa, Joaquín. Colofón a su carrera.
Hombre, Marcelo ha sido un gran jugador, pero yo creo que ya no está a la altura de jugar en el Madrid.
Yo la bronca más grande que me lleva en mi vida fue ayer tarde y tengo 55 años. Me la echó mi padre, que tiene 78, porque dije que los árbitros en España eran muy malos.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Esta tarde en el debate de la pizarra, Ricardo Sierra, Miguel Ángel Román y Albert Fernández.
En media horita estaremos hablando con estos tres pizarritas de cabecera en el debate. Antes, dejadnos apuntar, que es verdad, antes de Fabio Capello nos lo comenta nuestro Víctor Palmeiro, que no solo es técnico, sino un gran futbolero, que es Sven-Göran Eriksson, fue el primer seleccionador inglés extranjero, esa conexión Suecia-Inglaterra, que también con Roy Hodgson de una manera diferente se prolongó en el tiempo. Y luego nos comentaban algún oyente que, claro, está en el caso de España, lo de Kubala, lo de Santa María. Claro.
Claro, yo me he dejado a Kubala, que es el más representativo. Está Pablo Alcántara también.
Claro, en ese momento ya figuraba como español.
Sí.
Nacionalizado.
Con Santa María tres cuartos de lo mismo.
Exactamente. Lo que he visto, y esto no lo sabía, es que Frank Penland, Mr. Bombín, el Bombín del Athletic Club, uno de los entrenadores históricos en Vizcaya, estuvo un partido como seleccionador español. Quiero leer sobre el tema porque Penland fue uno de los que innovó mucho en los orígenes del fútbol español, cuando evidentemente en el norte marcaban la pauta.
Sí, ¿no? Y yo estaba pensando en el caso de Brasil, ¿no? Que tradicionalmente casi todos han sido brasileños, si no hay alguna excepción, que ha estado pensando mucho tiempo en Guardiola, ¿no? Que es algo que se ha movido mucho y que siempre lo han dejado
caer. Y que no hay que descartar.
Y que no hay que descartar para un
futuro. Y que no hay que descartar en absoluto. Mira, hablando de Guardiola, es blaugrana, vamos para Barcelona. Luis Fernando Rojo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Luis Fer, te quiero preguntar, ayer lo hicimos con Segura y el tema de Leo Messi, hablamos de que en realidad en Barcelona no había causado mucho revuelo porque la información era un poquito, confirmar lo que ya sabíamos, lo que ya imaginábamos. Con Gerard Piqué, un poquito más de lo mismo. Al final el tema del contrato es un contrato muy elevado, un contrato top en el fútbol europeo, de un futbolista que en ese momento era top en el fútbol europeo. Son cifras mayúsculas, pero que tampoco deben representar ningún tipo de revuelo, ¿no? Al menos esa es mi interpretación, Luisfer.
Sí, la verdad es que es un contrato extraordinario, pero es que Piqué es un jugador extraordinario, como tú dices, en aquel momento era uno de los mejores centrales del mundo e hizo una renovación como tal. Sorprende un poquito esa petición expresa de querer ser el central mejor pagado del mundo, pero bueno, al final se lo dio Bartomeu, un contrato extraordinario. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué no causa, diríamos, tanta, locura o revuelo entre la gente? Porque es que ahora mismo, con el diferimiento de pagos que ha tenido de ese contrato, claro, en estas temporadas es que gana muchísimo más. Es que si claro, en el contrato eran 28.4, ahora puede estar perfectamente en 40 o 45 millones por el diferimiento de pagos de ese contrato.
Claro, pero en eso se basa, diferir un contrato. O sea, al final empieza muy bien, pero luego hay que pagarlo.
Claro, eso es así. Y el problema que tiene el Barcelona es que hizo tantos diferimientos que, claro, ahora se encuentra con que tiene que pagar un auténtico pastizal, pues Piqué, Alba, Busquets, De Jong, Ter Stegen, es decir, todos los que difirieron, pues se los tienen que pagar. Y así está la masa salarial por las nubes y tiene este problema, que ya lo hemos visto en el pasado verano y que vamos a volver a ver en los dos siguientes mercados, porque todavía es latente el problema de la masa salarial.
Al final, es que la directiva del Barça, ahora con Laporta, pero antes también con el caso Bartomeu, siempre ha sido muy transparente con este tipo de situaciones. Vamos, no conocíamos que había un expediente interno, pero ya sabíamos que había ciertas dudas, ¿no? Y cierto malestar por esa situación.
Hombre, hay que decir que la junta directiva de Laporta, más que transparente, ha querido que lo sepamos porque ha ido con filtraciones y con los de récord organizados contando todas estas situaciones en un control de la información que se puede entender, pero que yo no sé, Luisfer, y esta es la pregunta que te hago, si a los futbolistas en cuestión, esto les sienta bien. Porque claro, Leo Messi ya no está en el FC Barcelona, pero bueno, no deja de ser el gran icono, evidentemente, y una de las grandes leyendas en la historia del conjunto blaugrana, pero ahora mismo Gerard Piqué está en ese vestuario, suplente, sí, pero está en el vestuario.
Le sienta bastante mal.
Claro.
Pero ¿sabes por qué? Porque aparte de ser unas filtraciones del contrato, de lo que está ganando el jugador, que es muchísimo dinero, pero es que no se dice toda la verdad, ¿no? Uh-huh. Muchas veces han dicho que los jugadores no han perdonado, cuando los jugadores sí que han perdonado una parte del dinero. Y bueno, pues todas esas mentiras, medio verdades, malintencionadas casi todas ellas, han hecho que los jugadores estén muy molestos. Claro que era una forma del club de defenderse, ¿no?, ante la situación que estaban viviendo, decir, oye, ¿por qué estamos así en masa salarial? ¿Por qué no podemos fichar? Y entonces lo han ido contando. Pero vamos, ya te digo yo que a los jugadores implicados no les ha hecho ninguna gracia.
Es que fíjate los términos en los que habla ese informe. Habla de que el informe que lo hacen los servicios jurídicos del club, hablan de que Piqué antepuso sus intereses a los del club, faltó al respeto y creó un conflicto de intereses al Barça. Menoscabó la imagen del presidente, de la organización Federación o de sus directivos en favor de sus intereses económicos propios. Todo esto, por situar al oyente, viene desde junio de 2018 y el famoso documental de la decisión que produce Cosmos sobre, bueno, la decisión de Griezmann de finalmente quedarse en el Atlético de Madrid.
Es que fueron unos años, sobre todo los dos últimos de Bartomeu, Luis Fer, que ya nos parecían imposibles de creer mientras los estábamos viviendo, pero cuando los repasemos dentro de 20 años dará para hacer un documental como el que está haciendo Movistar con los presidentes de los 90, porque es lo más parecido que hemos vivido en los últimos años.
Claro, es que sobre todo es la impunidad con la que vivían estos jugadores, ¿no? Eran los amos del vestuario, eran unos jugadores extraordinarios en el terreno del juego, estaban dando títulos, pero podían hacer prácticamente lo que quisieran. Nadie se atrevía con ellos, pues eso, iba Piqué y hacía un documental para su propio beneficio y su empresa Cosmos, donde el implicado, que era Griezmann, le decía no al club que le estaba pagando el dinero. Eso es inconcebible en cualquier empresa. Mira, lo vimos ahora en el documental de Movistar, que llega en bicicleta Piqué y Setién no sabe qué hacer con él. Decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le suspendo? ¿Le alineo? ¿No? Por ese poder que tenían los jugadores, porque ante una falta así, tú corriendo al banquillo.
Al final, un club tiene que estar jerarquizado, tiene que tomar las decisiones una persona capaz de decir no, cosa que no era José María Bartomeu, y luego el entrenador se tiene que ver legitimado también para hacer lo que tenga que hacer. Da la sensación de que Setién no se sentía legitimado, da la sensación de que ahora Xavi Hernández sí que lo hace. Y Xavi Hernández ha sido fundamental, evidentemente, en que Ousmane Dembélé se quedase. Ahora te pregunto, Luis Fer, por este tema, porque Dembélé ha concedido una entrevista en RMC Sport donde habla de cómo Xavi Hernández, pero también antes Koeman, le han ayudado mucho a dar lo mejor de su fútbol.
Me decían que tenía que esforzarme y fortalecer el músculo para no lesionarme. Con Koeman hubo un cambio de clip y luego con Xavi es aún mejor. Estamos cruzando los dedos para no volver a lesionarme. Me siento bien en el Barcelona. Tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club. Se han hablado muchas cosas en los últimos 5 años, pero ahora todo el mundo habla de fútbol y es lo mejor.
Al final, Xavi Hernández también es hombre del club, pero peleó el tema de Ousmane Dembélé y le está saliendo bien. Y hay que decir que Ousmane Dembélé lleva, tocamos madera, pero lleva un 2022 sin prácticamente recaídas, con continuidad, creciendo y siendo uno de los mejores extremos del mundo.
Mira, con Dembélé ha sido como la tormenta perfecta, ¿vale? Sí. Él venía de una situación muy mala, es verdad que él no se cuidaba, que salía por las noches, mala alimentación, lesionado constantemente, criticado por la prensa constantemente por todo esto, y a partir de ahí fíjate cómo ha ido cambiando, ¿no? Desde la llegada de Koeman, que ya habla con él para mentalizarle de que tiene que trabajar más en el gimnasio, de que tiene que cambiar su vida, es verdad que él también ya tiene una edad que también ayuda a ver las cosas de manera diferente, luego llega Xavi, que además de todo esto le da la confianza en el terreno de juego y Dembélé se vuelve a sentir importante, no tiene ninguna lesión, como en este principio de temporada, por ejemplo, no tiene ninguna lesión ningún jugador del Barcelona. Esto es porque también se están trabajando bien las cosas ahí dentro en ese sentido. Es decir, se junta todo, incluso si me apuras, Dembélé también coge un departamento de comunicación que le está ayudando mucho en cuestión de imagen, se junta todo para que ahora estemos viendo un Dembélé absolutamente diferente, resolutivo en el campo y un Dembélé sonriente. Yo creo que no habíamos visto sonreír a Dembélé en los primeros 4 años.
Sin duda.
Y ahora ves una persona feliz y está jugando bien y mira, todo va sobre ruedas.
Por ponerle fecha a la última lesión de Ousmane Dembélé muscular, data del 4 de noviembre de 2021. Lleva mucho tiempo, muchos meses Ousmane Dembélé sin lesionarse, así que tocaremos madera que siga así, con confianza y con galones. Esta temporada, 6 goles generados en 8 partidos.
Es que eso tenía que ser el comienzo del cambio, porque si no. ni con Xavi, ni con Guardiola, ni con Jürgen Klopp, ni con nadie. Si no tienes continuidad, es muy imposible dar lo mejor de ti. De Ousmane Dembélé también en Francia, Luis Ferri, con esto cierro, el equipo ha publicado una información que también se había comentado en los círculos del Barça acerca de su cláusula. Una cláusula de 50 millones donde el 50%, es decir, 25 millones, en caso de efectuarse, de ejercerse, irían para Ousmane Dembélé. Yo entiendo que esto llame mucho la atención, lo entiendo perfectamente, pero es que Ousmane Dembélé tenía todas las de ganar en esa negociación, ¿no? Al final no ganó en cuanto a salario, pero sí ha ganado en cuanto a ser, entre comillas, dueño de su destino.
Bueno, relativamente, está muy bien pagado Dembélé. Lo que pasa es que...
Pero no como le gustaría a Moussa Dembélé.
Ya, pero ahí está el tema, ahí está el tema. Lo que no le han pagado es
Musa Sissoko,
la prima de fichaje,
perdón.
Musa Sissoko, que tendría que haber cobrado. Uh-huh. Yo creo que por ahí van los tiros, de si hay una cláusula de rescisión, de alguna manera compensar a la gente, claro, por esa comisión que no ha recibido.
Claro, es que es lo que digo, o sea, si mañana llega, en verano, y llega el Paris Saint-Germain con 50 kilos y te fichan a Dembélé por 25, dices, joder, vaya mala operación, pero es que se te podía haber ido gratis en verano y lo estás disfrutando un año más.
Y un extremo como Dembélé sano, ¿cuántos millones cuesta en el mercado? Porque 25 no son.
Es que yo no sé si hay algún director deportivo que nos está tirando de los pelos por no haber arriesgado con Ousmane Dembélé viendo su rendimiento.
No, y el contrato, hay que recordar que es hasta 2024, es un contrato corto. Claro. Que si el Barça, a ver, sigue lo planeado y vuelve al nivel top y vuelve a esos ingresos de competiciones y puede pagarle una mejora salarial a Dembélé, pues seguramente pueda revocar esta cláusula.
Sobre todo porque también te digo, Luisfer, lo ha dicho también Ousmane Dembélé en RMC Sports, Xavi quería que se quedase y él quería quedarse. Eso es importante.
Es que eso es clave. Es decir, es verdad que con esta cláusula de rescisión es un bombón. O sea, sí. Dembélé es, todos los grandes clubes lo van a querer porque es que es un regalo, es un auténtico regalo. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Si el jugador realmente está feliz, si, como dices, el equipo va bien, está compitiendo por los títulos, sigue teniendo la confianza de Xavi y el club está dispuesto a hacerle una mejora y compensar esto, ¿por qué se va a ir?
Claro.
Al final todo el mundo gana, el Barcelona porque lo tiene, vale que lo tendrás que pagar un poco más, pero el jugador si está feliz ya ha demostrado que estando bien no se quiere ir, porque se podía haber ido este verano. Pues yo creo que es apostar por él si sigue este rendimiento y si no tiene lesiones, claro.
Exactamente, no ha sido una situación ideal, pero sí está siendo una situación positiva tanto para el futbolista como para el entrenador, como por supuesto para el club. Luis Fernando Rojo, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Y ahora vamos a darnos el gustazo de hablar con uno de los futbolistas más en forma de la liga.
Sí, sí. Un león, ¿eh?
¡Un león! Vaya tópico, pero te acabas de soltar,
sí,
¿eh?
Como está rugiendo, ¿eh?
Alex Berenguer.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Esta semana estamos hablando mucho del Athletic Club y vamos a seguir haciéndolo porque, a ver, Adrián Blanco, es que nos está encantando cómo está jugando el equipo Valverde.
Una barbaridad, además.
Estamos disfrutando, sí, sí. Y encima hoy vamos a hablar con una de sus estrellas. Alex Berenguer, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Alex, imagino que da gusto irse así a un parón de selecciones, ¿no? Porque cuando te vas perdiendo, pero cuando te vas ganando, gustando y encima en San Mamés, todo mucho mejor.
Sí, la verdad que sí, porque al final, bueno, si te vas perdiendo se hace la semana muy larga, pero bueno, creo que estamos haciendo las cosas muy bien se ve, ¿no? Cómo jugamos, disfrutamos en el campo y bueno, y los resultados nos están acompañando, pues porque hacemos las cosas bien.
Eso me parece importante, Alex, que lo estáis transmitiendo, ¿no? No es solo jugar bien, no es solo ganar los partidos, sino también transmitir esas ganas de jugar, de la energía, etcétera.
Sí, es lo que te digo. Yo creo que al final todo viene de un trabajo que hacemos, un trabajo espectacular, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Y bueno, pues sobre todo en ataque estamos, se ve, además, yo creo que se ve que estamos sueltos, intentamos uh-huh. hacer muchas cosas, jugamos el balón rápido de lado a lado, llegamos a portería con facilidad y pues bueno, pues tenemos muchas ocasiones y pues poco a poco estamos siendo más concretos, ¿no? Y acabando las ocasiones en gol.
¿Esa soltura podría ser la clave de este comienzo de temporada? ¿Sería lo primero que apuntarías para hablar de lo bien que está jugando el Athletic?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe el rol que tiene en el equipo y creo que, bueno, pues estamos jugando con la cabeza limpia, ¿no? Sin pensar mucho a muchas cosas, ni objetivos, ni nada. Y creo que, bueno, pues está dando resultados.
Alex, sabemos que la afición del Athletic está muy ilusionada. Tú, de manera interna, dentro del vestuario, ¿notas también esa ilusión en los compañeros de poder hacer algo grande esta temporada?
Bueno, yo creo que desde que estoy aquí siempre somos personas muy, muy alegres, optimistas. Y bueno, hay veces que te salen las cosas mejor y hay veces que te salen peor. Pero bueno, yo creo que este año estamos en buena línea. Y bueno, como siempre he dicho, la liga es muy larga, pero creo que tenemos una muy buena dinámica.
Es que no sé si somos muy cenizos o muy exigentes. Al final, el Athletic ha marcado 12 goles en 6 partidos. Pero aún así, tú lo decías también, ¿no? Que ha habido partidos donde yo creo que también nosotros desde fuera nos hemos quedado con la sensación de que incluso os ha faltado gol, ¿no? El día del Mallorca en el debut, el día del Español, el día del Valencia. No sé cómo lo veis vosotros, si le sigue faltando gol a este Athletic Club.
Bueno, creo que hay partidos que, bueno, que se nos complica, ¿no? Porque al final vienen aquí a San Mamés, los equipos se repliegan mucho, ¿no? Se meten todos cerquita del área y pues bueno, pues al final es difícil encontrar esos huecos, ¿no? Y tener esas ocasiones. Pero bueno, yo creo que luego también hemos tenido partidos donde hemos sido muy muy contundentes, muy concretos y bueno, y ahí se han venido dos goleadas, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, hay partidos y partidos, cada partido es diferente y hay veces que, bueno, que estamos más acertados y otras veces menos, pero creo que el nivel de acierto ha subido bastante.
De hecho, seguramente, Alex, que bueno, esto se podría decir en cualquier equipo y en cualquier situación, lo más complicado es marcar el primero. Una vez estáis marcando el primero, es como que se descorcha el champán.
Sí, es como dije después del partido del Español, ¿no? Creo que si habríamos sido capaces de meter en el primer tiempo el primer gol, sí, creo que habríamos ganado con bastante facilidad. Pero hay veces que, pues que bueno, tenemos ocasiones, no somos capaces de meterlas y bueno, pues es lo que hay.
No, tú en lo individual es que estás volando. O sea, ya has igualado los registros goleadores del año pasado, sales a casi a gol producido por partido. No sé qué ha cambiado más, si el Athletic Club de Bilbao o el propio Alex Berenguer.
Bueno, yo creo que ambos, ¿no? Un poco, porque al final, pues bueno, ha venido otro entrenador, ¿no? Tomister, que nos pide otro tipo de cosas. Bueno, sí que es la verdad que la presión yo creo que la tenemos igual que todos los años, ¿no? Porque al final somos un equipo que presiona muy alto. Y bueno, yo creo que en mi caso, creo que, como dije ya en otra entrevista, creo que me he liberado, ¿no? Mentalmente. Me he desbloqueado, no pienso en nada ni me pongo objetivos y bueno, yo creo que pues ahí se ve, ¿no? Porque juego relajado, me salen las cosas y bueno, pues esperemos que siga así toda la temporada.
Y en esa liberación que has tenido, Alex, ¿cuánta importancia tiene el trabajo con José Carrascosa, el psicólogo del Athletic?
Bueno, sí, también aparte de José, que es un gran profesional, pues bueno, pues, también mi mujer, ¿no? Mi familia que me ayuda mucho también en estas cosas. Y también, pues sí, es con alguien que te puedes liberar, que te ayuda mucho, sobre todo, pues, mentalmente, ¿no? Que te dice cómo puedes hacer las cosas para no tener esa tensión en el cuerpo que luego no te permite hacer las cosas bien en el partido. Y, pues bueno, pues a base de trabajo, no es de un día para otro, eso te lo puedo garantizar. Y, bueno, pues con el paso del tiempo, pues vas adquiriendo cosas y vas mejorando. Y yo creo que ahora, pues bueno, ha llegado el momento donde se ven los resultados.
Es un tema interesante este, Alex, porque según hablabas de desbloquearte, me he acordado también de la situación de Borja Iglesias, que llega al Real Betis Balompié, le cuesta de primeras, parece que hay muchas críticas, se desbloquea y empieza a marcar y bueno, ahora mismo está como internacional en la selección. ¿Ese bloqueo llega, en tu caso, Alex, por una presión que te metes tú mismo, por la presión externa? ¿Por qué llega exactamente?
Bueno, yo creo que fue una mezcla de todo, ¿no? Al principio sí que fue más todo un poco por culpa mía, ¿no? Por una presión que me metí yo con el gol, que no llegaba, y bueno, y yo creo que, bueno, ya al final del año pasado, en enero, febrero, yo creo que ya con el gol del Real Madrid ya sí. me desbloqueé un poco y ya se vio otra vez un poco la versión del Berenguer que se espera, pero no llegaba a ser el Berenguer del primer año. Entonces, pues bueno, yo creo que este año me lo he tomado con más calma, con más tranquilidad, sin ponerme ningún objetivo de goles ni nada. Intentar hacer las cosas lo mejor posible, ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Y bueno, pues yo creo que las cosas están saliendo bien.
Sobre todo, Alex, porque al final, aunque tú siempre en todas las temporadas y ya desde Italia, desde el Torino, hayas aportado goles y asistencias, tú aportas también muchos desmarques, mucho trabajo, desborde. Es decir, que al final el gol pues es muy importante, es lo más importante del fútbol, pero no es lo único.
Sí, exactamente. Bueno, al final yo es lo que también me pide un poco el míster, ¿no? También hacer muchas rupturas a la espalda de los defensas, intentar el uno para uno, centrar, tirar. Y bueno, pues bueno, me encuentro muy bien físicamente, mentalmente, y la verdad que me encuentro muy suelto.
Hablando de ese desborde, de esos desmarques, ahora en banda izquierda, Alex, ¿qué supone para ti tener a Muniain jugando ahí cerquita como interior? ¿Qué te aporta dentro del juego?
Bueno, yo y Muniain nos entendemos muy bien, ¿no? Yo creo que se ve en el campo, ¿no? Nos entendemos muy bien, combinamos muy bien, él sabe yo cómo me desmarco, sé cómo se desmarca él, y bueno, pues ahí tenemos una buena asociación y bueno, pues de ahí llegan cosas muy muy bonitas, ¿no?
Y están llegando, ¿eh? Están llegando que estáis los dos en un gran momento. Para un extremo tan vertical como tú, Alex, que tiene velocidad, desborde, centro, disparo, ¿cómo entrena uno la toma de decisiones? ¿No precipitarse en el momento clave?
Bueno, pues sobre todo en el momento de que estás ya delante, ¿no? Digamos, de la portería o cerca, intentar bajar un poco las revoluciones, ¿no? De decir, bueno, ya estoy aquí, ahora ya tengo que decidir bien. Eso es lo difícil del fútbol y donde cuesta, ¿no? Pero bueno, hay veces que salen mejor y otras veces peor, pero bueno, ahí entrenando es donde